Doctor, bienvenido a Mesa Blue. Me encanta tenerlo, doctor Álvarez. ¿Me escucha, doctor Álvarez?
Sí.
Qué gusto tenerlo en Mesa Blue. Bienvenido.
Buenas noches, Vanessa.
Doctor Álvarez, hay un montón de gente que nos escribe constantemente sobre preguntándonos si lo del Clorox sirve, que si lo del el alcohol sirve, los desinfectantes sirven. Usted, que es un experto en infectología, que sabe cómo se manejan estos virus, a estas alturas de la situación colombiana, ¿qué puede hacer la gente?
No, yo creo que el principal mensaje que existe, que hay que seguir trabajando fuertemente, es hay que estar alerta, calma, pero hacer las cosas bien. Y básicamente la manera de contraer este virus, pues básicamente si el virus llegara a entrar a la casa nuestra, los desinfectantes usuales son suficientes para matar. Es decir, es suficiente que uno le destruye el virus cuando utiliza un desinfectante común. Incluso el agua con jabón es suficiente. Lo importante es lavarlo, hacerlo frecuentemente. Si yo desinfectaba previamente una vez al día, una vez cada dos días, aquí me toca hacer una limpieza mucho más frecuente. Y aquellos materiales que son sensibles, utilizar el teclado del computador, cosas comunes, hay que hacer el lavado, o la limpieza mejor, frecuente con desinfectantes, incluyendo, como les acabo de decir, si se puede en la superficie, agua con jabón, pero el cloro o cualquier otro desinfectante comercial es suficiente.
La idea, doctor Álvarez, es que uno no salga a la calle, pero hay personas, por supuesto, que deben salir por una u otra razón, de pronto ir a comprar algo, lo que sea. Esto de quitarse los zapatos en la puerta de la casa, ¿es necesario quitarse la ropa cuando uno llega a la casa y bañarse?
Yo diría que depende de la situación, porque a veces podría ocurrir, depende del trabajo, lo que estoy haciendo, donde va a tener bastante contacto con muchas personas, pero si yo salgo de mi casa, voy a la tienda del barrio a comprar el pan, y regreso, pues probablemente no tiene que hacer nada de este tipo de cosas. Si yo estoy en un sitio donde voy a estar en contacto con mucha gente, en el cual no sé si me están tosiendo en mi ropa, cosas por el estilo, pues la recomendación sí sería uno quitarse la ropa de su casa. Porque sí es posible que alguien pudiera toser en mi espalda y pudiera tener estar contaminado y podría transmitirme el virus. Pero eso, como no hay una recomendación directa, como está, lo importante y lo más frecuente sí es lo que hemos hablado siempre, y que hay que no olvidarse el lavado de manos, es la estrategia poderosa. Lo de la ropa, como acabo de decir, puede ser circunstancial, y uno podría hacerlo y estaría bien.
Doctor, y por ejemplo, ¿cuánto puede permanecer el virus en la ropa, en el celular, en una agenda, en un esfero?
Hasta ahora estamos hablando de los primeros datos, y uno también hemos podido colegir con otros coronavirus de la misma familia, como tres hermanos. En general, creo que el concepto importante es que en algunas superficies puede durar minutos u horas, dos horas, y en algunas puede durar mucho más tiempo, cinco días. ¿De qué depende eso? Depende de las características del material y depende también de las condiciones de humedad que pueda tener en el momento el ambiente. Entonces, por eso es importante que aquellas superficies en las cuales uno puede haber tenido contacto o puede contaminarse, la importancia de agregar la desinfección. Por ejemplo, lo que acabas de decir, el celular.
¿Ya se conoce cuánto tiempo puede durar? Porque, por ejemplo, en esta época de aislamiento, uno está casi las 24 horas con el teléfono en la mano.
Sí, claro, pero la importancia es que si uno lo desinfecta, pues inmediatamente se muere. Entonces, el virus sí puede estar en el celular. Yo puedo decir que me haya contaminado y tenga el celular con el virus. Pues si le aplico un desinfectante o alcohol, inmediatamente va a morir. No hablamos de morir los virus, que los virus no mueren, sino que pierden su capacidad de transmisión.
Entonces,
entonces
clave estar lavando, limpiando, digamos, ¿no? Como acelerar y volver mucho más constante todo este proceso de desinfección. Doctor Álvarez, ¿qué se sabe hoy en día del coronavirus? Digamos, ustedes los científicos pues han ido avanzando un montón a kilómetros con todo esto. ¿Qué se sabe en este momento de ese virus? ¿Hay quien cree que está en el aire?
Y digamos que es un punto importante. Y me han dicho muchas veces que si uno sale al parque y toma aire puede encontrarse con el coronavirus. No, eso es la probabilidad es extremadamente baja, no existe. Realmente el virus viaja muy corto, el virus necesita otras células como las células humanas para mantenerse. Entonces cuando está en el aire es cuando estamos cerca de una persona por un tiempo prudencial. Si yo estoy a menos de 2 metros de distancia, por más de 15 minutos, es donde yo podría alguien estar tosiendo, respirando, y esas gotitas podrían caerme en mi cara y podría infectar. Si si no estoy a esa distancia, estoy a 5 metros, 10 metros, pues en este escenario no tiene la posibilidad de transmitirse o quedarse en el aire. Y lo otro es que si hay una persona, si en el caso que tengamos alguna persona familiar nuestra, un amigo sospechoso, y va a alguien y estuvo en una habitación, lo importante es ventilar la habitación, que le entre aire, y con eso probablemente, pues si hay algún virus, se dispersaría y la posibilidad se acabaría para uno al entrar a esa habitación.
Un gran interrogante de las personas que duermen o conviven en la misma casa, porque además la población colombiana, pues hay un porcentaje altísimo de personas que comparten el mismo cuarto, ¿no? Familias enteras que viven en un solo cuarto. Con alguien que tal vez haya durante el día tenido algún tipo de contacto con alguien con coronavirus. ¿Cómo tiene que ser ese manejo en una misma habitación o en una misma casa con alguien que esté en posibilidad de contacto?
Sí, si una persona está, hay dos cosas importantes. Lo importante es una persona que llega de la calle, pero no tiene coronavirus, pero no, lo importante es que llegue y haga la limpieza de lo que estamos hablando de cuando entra a su casa. La otra situación es que llegue a la casa y esté allá con una persona que está sospechosa o que le han confirmado el coronavirus. Y en ese escenario, pues lo importante es ir hasta donde sea posible no estar en la misma habitación. Pero como sabemos, muchas veces no es posible porque las condiciones de una familia nuestra podría ser que tenga que estar en la misma habitación con una persona. Si llegar a pasar esto, por lo menos lo importante es estar a una distancia prudencial que debe estar más de 2 metros de distancia. Y lo importante es que las zonas que son comunes, como el baño, por ejemplo, o el comedor, incluso la vajilla, pues se haga la limpieza con agua y jabón suficiente para que esos posibles sitios en comunes puedan eliminarse el virus en el caso que lo hubiera.
Doctor Álvarez, por ejemplo, en lo que está pasando y la noticia ha girado hoy en torno a la situación del alcalde de Popayán. Hemos visto en redes sociales muchas fotos de todas las personas que tuvieron en contacto, pero por ejemplo, la mesa en la que estaba sentado el alcalde de Popayán el sábado en la Casa de Nariño y todos los alcaldes y gobernadores a su alrededor, ¿qué tan alta es la probabilidad de que ellos también estén contagiados?
Pues es una pregunta hipotética en la que diría uno que, como acabo de decir, en realidad, si está en la mesa y no se tienen medidas acordes y ahí la superficie no se limpia, pues podría quedar el virus por un tiempo prudencial, como acabamos de ver. Todo es hipotético. Y lo otro, la distancia a la que esté la persona. Si es una distancia que no es una distancia cerca, pues es bien diferente. Si le da la mano, es otra probabilidad diferente. Entonces, son cambios de probabilidad del pasado en realmente el contacto de cada caso. Eso es lo que hacen los grupos de epidemiología. Cuando analizamos los casos y el seguimiento a casos, cuáles son los casos que realmente tuvieron contacto estrecho y cuáles no, y basado en eso tomar las conductas de aislamiento, cuarentena, pues, autoaislamiento, no debemos contar el autoaislamiento, lo que llamamos cuarentena antes de los 14 días, basado en ese contacto de buscar como investigadores de detective o detectives, buscar cuál fue realmente el contacto que pudo haber tenido, porque no necesariamente por estar en una misma habitación uno tiene contacto o puede infectarse, tiene que realmente tener un contacto estrecho.
Lo que pasa es que eso es como buscar uno tras otro, quitemos, digamos, el panorama, el tema del alcalde, simplemente una persona cualquiera que llega, ¿no?, que además es portador, se reúne con otra, el otro con otro, con otro, con otro, la característica de este virus que se contagia sin tener síntomas. Hoy en día, después de todos estos días y todas estas investigaciones y estas consecuencias que ha habido en otros países y pues que está entrando al nuestro, ¿sigue siendo igual? Digamos, ¿sigue siendo un virus que se transmite sin siquiera tener síntomas?
Sí, ese es uno de los problemas que ocurre con este virus. Infortunadamente, entre más síntomas tenga la persona, se cree que más se transmite, pues más se elimina el virus. Pero una persona asintomática también, en este caso, podría, los primeros dos días, pero que no tiene síntomas todavía una persona, podría transmitir el virus. E incluso una persona que nunca hace síntomas, como una de las primeras familias que decía, demostró que tiene el virus. Entonces, a pesar de que nunca hizo síntomas. Eso es una dificultad para cualquier sistema de vigilancia epidemiológica, es decir, para poder detectar a todos los posibles casos enfermos. Y dificulta el control porque los sistemas de vigilancia para contener, como está haciendo Colombia ahora, es concentrado en las personas enfermas o los que tienen contacto con las personas enfermas. Pero si hay alguna persona que no tiene síntomas y que potencialmente podría o potencialmente tuviera el virus, pues esas personas se escapan a los sistemas de salud.
Doctor, tengo un montón de mensajes que nos están llegando a través de las redes sociales. Hay quienes hablan, por ejemplo, las personas que tienen bajas las defensas por patologías previas, por algún tipo de enfermedad previa. ¿Para ellos hay más vulnerabilidad de contagio o es igual o tienen que tener unos cuidados especiales?
Sí, yo creo que las personas que de por sí tienen las defensas bajas por otras patologías, porque tienen toman medicamentos que van a defensas o porque tienen otras condiciones de salud, es importante que tienen que extremar más sus cuidados. De por sí hay que extremar sus cuidados porque pueden estar susceptibles a este y a otros virus, ¿no? Y otras bacterias incluso. Pero acá pues toca hacer extremar mucho más sus cuidados. Yo creo que es un grupo también, hemos hecho énfasis en las personas mayores de 70 años, pero incluso a las personas que tienen otras condiciones de salud, que tienen las defensas bajas, pues también entrarían con un grupo que hay que tener cuidado y extremar las medidas. Y los familiares y amigos de estas personas también extremar cuidados en el momento de ir a visitarlas o estar cerca, porque estamos en el aislamiento ya en general, pero pues a veces se nos olvida. Eso es importante tenerlo en cuenta.
¿Cómo se sube uno las defensas, doctor Álvarez?
Difícil. Difícil porque en realidad la parte de la nutrición, una buena nutrición, y la nutrición no es comer mucho, sino comer bien, comer sano. Y las otras cosas que podrían subir las defensas son cosas sencillas, como el estado de ánimo, que esté usted bien. Entonces estar con mucho estrés y mucha ansiedad, pues puede bajar las defensas. Eso parece consejito de abuela, pero no, eso es verdad. Si usted uno se altera con el estado de ánimo y con el estrés. Entonces, casi que uno diría, esté bien nutrido, no se estrese y tenga buen ánimo, sería suficiente para tener las defensas buenas, pero pues no es tan fácil a veces decirle que se puede hacer, ¿no?
Le toca ir a uno a vivir a Groenlandia, que por lo que veo en el mapa y Ushuaia son como los únicos lugares donde no hay de la Antártida, ¿no? ¿Usted cómo se cuida, sí, doctor Álvarez?
Tratar de estar en buen ánimo, pero lo que más me cuido es lavándome las manos. Creo que nosotros en los hospitales, y especialmente los médicos dedicados a manejar personas que están con infecciones, pues nosotros, igual que cualquier ser humano, nos infectamos y también tenemos las mismas consecuencias que cualquiera. Entonces, pues, sabiendo las consecuencias, lo importante es evitar infectarnos, y en ese escenario la manera que hacemos es lavarnos las manos y bien. Y eso es parte del éxito del cuidado. Creo que si lo hiciéramos bien, con el cuidado, realmente podemos disminuir el riesgo de forma importante. Muchas veces se habla que estamos esperando una vacuna, que la vacuna llegue, pero a veces las vacunas no son tan efectivas como el mismo lavado de manos.
¿Usted se quita los zapatos cuando llega a su casa?
No, normalmente no me quito los zapatos cuando llego a mi casa.
No, pues no normalmente, pero en esta coyuntura, sí. Pues.
No, en esta coyuntura no, tampoco. Depende, si estoy visitando un hospital, estuve todos los días en un hospital, probablemente sí me los quite. Si no estoy en un hospital, si no estoy en otros sitios de la ciudad, pues no me los quito.
Doctor, por ejemplo,
pero
en estos
llego,
días...
Pero sí llego a la casa y lo que hago, perdóname, pero sí es lo primero que hago, y también hacemos lo que llamamos el control social en la familia. Le pedimos a todos, el que llega, todos los demás nos preguntan si nos lavamos las manos. El que llega está sometido a la pregunta de los demás, que se lava las manos, si se lava las manos. Me parece sencillo, pero los controles sociales de la misma familia nos ayudan a darnos cuenta que no nos puede olvidar.
Doctor, en estos días de aislamiento, donde ya hay niños que llevan una semana, la falta de sol, la falta de salir, tomar aire, no es el mejor aire el que hay en Bogotá, ¿eso tiene alguna incidencia en el tema de las defensas?
Más el estado de ánimo, yo creo que igual, porque si está desnutrido no habría problema, pero igual es importante, uno sí puede salir al jardín, puede salir, importante no estar con todos al tiempo, ¿no? Que pues alguien preguntaba a otro escenario que si podían sacar las mascotas, pues hay que sacar las mascotas. Lo que no podemos encontrar es todos los que tienen mascotas al tiempo para hablar, y ahí perdemos el aislamiento que estamos en el que estamos trabajando. Pero sí las personas pueden salir, tomar un aire, y no tienen que estar encerrados en tu cuarto.
Recomendación de airear la casa, perdón, Caro, que me estaba hablando usted ahorita hace un momento, doctor, me parece importantísima. Y de nuevo vuelvo a las casas pequeñas o a los cuartos pequeños donde viven muchas personas, porque ese es el común denominador en Colombia, un apartamento pequeño con varias personas, que además son familias que se han unido ahora en esta contingencia. ¿Vale la pena que un par de miembros de la familia salgan para airear el apartamento o no es necesario?
Yo creo que los departamentos hay que ventilarlos, pero hay que vale la pena que se hagan las ventanas y que aire el apartamento, que entre aire fresco. Es una muy buena estrategia para mantener el aire, pues por lo menos está circulando, y no en el caso que hubiera algo en alguien de la familia enfermo, pues que quedaba del aire. Creo que de forma preventiva tener la circulación del aire es una buena